of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días, audiencia de Incluyendo Radio. Buenos días, Félix. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, Joana. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. Muy feliz y contento de estar aquí nuevamente en nuestro programa Incluyendo el día de hoy. Hoy con una temática bastante interesante, que es la educación inclusiva. Vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre este tema y creo que va a ser muy productiva la información que nos va a brindar el día de hoy.
Interesante, Félix. Antes de ingresar a nuestra primera sección, cuéntanos qué pieza musical nos traes para el día de hoy.
Claro que sí, tenemos una canción un poco dentro del contexto de la inclusión y algunos aspectos de orden social. Tenemos una canción de USA for Africa, que fue un proyecto del año 1985, liderado por Quincy Jones, por un productor que se llama Quincy Jones, una canción compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie, que se llama We Are the World, y es una canción en favor de la hambruna y de la pobreza que se estaba dando en África y especialmente en una región en el África que es Etiopía. Y todos los fondos que se pudieron generar con esta canción pues fueron trasladados pues a la ayuda humanitaria pues por el hambre que se estaba presentando en este lugar. Igualmente pues en este proyecto participaron muchos artistas reconocidos de los años 80, por ejemplo como Ray Charles, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, entre otros. Y pues contó pues obviamente con la dirección de este gran productor que es Quincy Jones. Entonces escuchemos para iniciar nuestro programa We Are the World de USA for Africa.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter every day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Thank you.
en Incluyendo Despertando Conciencias.
Listo, Félix, interesante y muy dinámica esta pieza musical. Para entrar en esta primera sección, Despertando Conciencias, cuéntanos un poco, danos una introducción de qué vamos a tratar el día de hoy y por qué esa relevancia de la invitada que tenemos.
Bueno, y el tema es educación inclusiva, es un tema pues muy importante en el campo de la educación actualmente para muchas de las instituciones, tanto de la educación básica como educación superior, y el tema de la educación inclusiva pues se relaciona también con otros aspectos, que es la interculturalidad, el tema de la inclusión social, el tema también que tiene que ver con la investigación, en la medida en que se vienen adelantando muchos proyectos de investigación en educación enfocados a la educación inclusiva, y tiene que ver principalmente con aspectos relacionados con la manera en cómo a través de la educación podemos generar una integración y una inclusión de las diferentes poblaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en otros relacionados también con la investigación educativa. Entonces creo que es un tema que tiene mucha pertinencia hoy en Colombia y en el mundo, y se han creado pues también centros de educación inclusiva que vienen trabajando en la construcción, digamos, teórica de este campo de conocimiento en la educación.
Félix, a esto que mencionas, creo pertinente pues contarles a nuestra audiencia que la educación inclusiva pues es un enfoque que se ha implementado en varios países del mundo. Tengo unos datos muy interesantes. En el mundo, de los 32 países del mundo que tienen una política de educación inclusiva, hay un gran porcentaje que están en América Latina y el Caribe. Hay un informe de seguimiento de la educación en el mundo del 2020 de la UNESCO en todos los países, excepto en los países de altos ingresos en Europa y América del Norte. Solo el 18% de los jóvenes más pobres terminan escuela secundaria, por cada 100 de aquellos que son más ricos. Cuando hablemos de Colombia, en Colombia se han implementado medidas para atender la educación, particularmente, por ejemplo, de la población migrante de Venezuela, bajo el modelo de flexibilización normativa que permite ese ingreso, permanencia a diferentes sectores. Y particularmente hay un dato que me parece muy interesante, y es que cerca del 55% de los docentes en Colombia, Chile y México y Brasil expresan la necesidad de formar en temas de inclusión. Estos datos son relevantes para dar cuenta de ¿cuáles son esas expectativas de niños, niñas, jóvenes, también de población adulta, para alcanzar esas dinámicas de educación inclusiva y también para ser referentes de la transformación social, que también es una apuesta de Uniminuto como transformador en los territorios? ¿Qué te parece si vamos con nuestra segunda pieza musical y nos cuentas y nos presentas luego a nuestra invitada? Cuando vamos a entrar a esta siguiente sección, traemos una canción interesante, Murray Heat, On Night in Van Gogh. Particularmente esta canción, que es interpretada por el británico Murray Heat, fue publicada en el álbum conceptual Cheese del musical del mismo nombre en 1984. Esta música fue compuesta por exmiembros del grupo ABBA y la letra fue escrita por Tim Reitz. Esta letra puede describirse como un rap hablado por Murray Heat, siendo una irónica y jocosa denuncia de la corrupción moral de la ciudad y, por contraste, una relatina y relativa también glorificación de la pureza intelectual del ajedrez. Tenemos alusiones en esta canción a lugares y a citas célebres de Van Gogh, y también podemos tener en cuenta, por ejemplo, sitios como el Chao Phraya, que es el río, el Buda reclinado, e incluso el Jules Verne, que está y que había sido interpretado por el rey de Siam en El Rey y Yo. Entonces vamos con esta canción.
that the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me.
One town's very like another when your head's down over your pieces, brother.
It's a dragon.
One crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine.
One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok in the tough guy.
Muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, regresando a nuestro programa del día de hoy, tenemos en nuestra sección de mente brillante a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre la educación inclusiva, que es Andrea del Pilar Villarraga Lancheros. Ella es profesional en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en psicología clínica infantil y juvenil del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona. Magíster en Neuropsicología y Educación de UNIR, cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la educación formal e informal en roles como coordinadora académica, psicóloga educativa, tallerista y tutora. Amplia experiencia en procesos de evaluación y diagnóstico desde la enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos, así como intervención en temas relacionados en salud mental, específicamente en niños y adolescentes. En educación superior, 10 años de experiencia en el área académica de investigación administrativa y actualmente pues es coordinadora del programa de la maestría en educación inclusiva intercultural de la rectoría virtual de Uniminuto. Bienvenida, Andrea, a nuestro programa.
Buenos días, muchísimas gracias pues por la invitación, por la presentación. Muy interesante pues la propuesta del programa y muy interesante obviamente poder estar aquí comentándoles un poquito aspectos relacionados con la educación inclusiva y contarles también pues quiénes somos como programa.
Vale, muchas gracias por tu participación. Como tú sabes, pues este es un programa que llega a un público bastante amplio de oyentes. En ese sentido quisiera que para iniciar esta sección nos contaras un poco qué es la educación inclusiva y cómo se relaciona con la educación actual.
Gracias, sí, definitivamente podríamos decir que es un movimiento relativamente nuevo en nuestro país. Es más, no todas las instituciones educativas tienen establecidos procesos de educación inclusiva dentro de sus proyectos educativos institucionales, frente a sus proyectos de aula. Y cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de esos procesos de seguimiento, de acompañamiento, de trabajo interdisciplinario también, abrir posibilidades para generar redes de apoyo para suplir aquellas necesidades, características, situaciones específicas que tienen los estudiantes en relación a sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, aquí vale la pena también empezar a revisar otro aspecto, y es cómo la educación inclusiva ha empezado a llegar a otros ambientes, no solamente escolares de educación formal, ¿no?, sino también aquellos espacios donde hay niños y jóvenes en general. Y ha empezado a tocar también las puertas de la educación superior, donde definitivamente nos damos cuenta que también se necesitan llevar procesos de educación inclusiva formales, donde se puedan establecer procesos también y equipos de trabajo interdisciplinario con los profesionales que se requieran. Creo que el primer principal estigma que no ha permitido avanzar dentro de la educación superior es creer que la educación inclusiva solamente reúne a aquellas personas que tienen una discapacidad física o mental, ¿no? Y esto limita un poco a las instituciones educativas a creer que son procesos de intervención 100% clínico, de procesos terapéuticos, inclusive farmacológicos, y que nosotros como educadores no tenemos una labor directamente, ¿no? Entonces, esta propuesta de educación inclusiva creo que responde a esta necesidad sentida también de niños y adolescentes y jóvenes con situaciones también de salud mental complejas que también requieren unos procesos de inclusión. Donde a veces ni siquiera es tan fácil poder llegar a un diagnóstico establecido y poder también abrir la posibilidad de crear programas, currículos especializados, no centrar la atención exclusivamente en el estudiante que requiere el fortalecimiento, sino también en la formación a sus compañeros, a los padres de familia, a los mismos profesores, directivos, líderes de estos centros educativos. Entonces creo que ahí la necesidad de hablar de educación inclusiva es la posibilidad también de ver qué hay más allá de verla como una situación 100% de discapacidad.
Tú señalas precisamente que hay que cambiar esa mirada tan restringida de la educación inclusiva, uh-huh, y no relacionarla solamente con la discapacidad, como muchas veces se le puede estar viendo. En esa medida había que tener una mirada mucho más amplia de la educación inclusiva. ¿Y cuál sería el impacto que tiene esa mirada amplia en el país? Es decir, si se podría pensar en una educación inclusiva realmente que no se limite solamente a referirse a la discapacidad.
Claro, Félix, yo creo que ese es el reto, ¿no?, de los educadores en este momento, empezar a revisar cómo son sus propias concepciones frente a la educación, cómo es su praxis pedagógica, cómo es ese día a día en el aula, si siguen trabajando con esa concepción de que al niño discapacitado con esa necesidad especial hay que tenerlo apartado, hay que hacerle un currículo especial, todo es especial para él, y todo el trabajo se centra 100% en ese estudiante. El impacto, si llegáramos a tener ese fortalecimiento o esa innovación pedagógica dentro del aula, creo que sería muchísimo, porque es empezar a reconocer la diversidad como una característica no solamente del aprendizaje, sino de los mismos procesos cognitivos de los seres humanos. Reconocer que todos aprendemos diferente con o sin discapacidad. Reconocer que las experiencias de vida también terminan definiendo la manera como nos acercamos al mundo, al conocimiento, y cómo lo adaptamos también al día a día. La tarea es enorme, creo que hay que iniciar por un trabajo fuerte de formación docente. No siempre los profes de su formación de pregrado podemos decir que salen con una formación en inclusión, ni siquiera en problemas de aprendizaje, ni siquiera salud mental, que es la cotidianidad en el aula. Entonces es muy difícil lanzar a un profesor al aula con 40, 45 estudiantes cuando no tienen conocimiento de qué es esto. No significa que tienen que ser terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pero sí dentro de su labor de procesos cognitivos, pues deben tener un conocimiento de cómo yo abordo esta situación, pero también cómo capacito al equipo de compañeros, a todos los profes que pasan, cómo hago para también trabajar con estos padres de familia del curso entero, porque muchas veces los niños llegan a casa y me ha pasado dentro de mi experiencia como psicóloga y como profe de colegio tantos años, que llegaban los otros papitos diciendo, es que mi niño dice que tiene un compañerito diferente. Uh-huh. Y los papás no saben qué es una ideación suicida, los papás no saben cómo es una depresión infantil. Cuando hablamos de discapacidad visual, auditiva, es muy evidente y casi que ante eso nadie pregunta. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con esos otros trastornos cognitivos, mentales, que poco a poco se han ido reconociendo? Pues es un tema de formación de comunidad educativa en general.
Y todas estas experiencias pedagógicas, incluso la construcción teórica sobre el tema de la educación inclusiva, ¿cómo la podemos trasladar a la política pública? En la medida en que vemos que también hay unas fallas, precisamente. Uh-huh. Tú señalabas, por ejemplo, muchos docentes pues no tienen una formación en la inclusión, en la educación inclusiva, pero sí se enfrentan en su día a día a una población diversa. Entonces, ¿cómo trasladar toda esa experiencia, toda esa construcción teórica de la educación inclusiva a la política pública?
Inevitablemente los profes debemos tener más incidencia en la creación de esas políticas, ¿no? Generalmente esas políticas no las crean profesores ni personas que hemos estado en el aula, sea educación formal, informal, superior, sino son personas que ven la situación desde afuera, ¿no? Y desde afuera se ve diferente. Generalmente no la hacen tampoco profesionales de la salud. Los profesionales de la salud tienen muy poca capacidad también para reconocer espacios de educación inclusiva, entregan diagnósticos y las familias tienen que mirar qué hacer. Entonces, definitivamente la necesidad es que dentro de la creación de esas políticas públicas estemos los que realmente estamos en la cotidianidad educativa y en cómo aprenden específicamente nuestros niños colombianos. Repito, no es un tema solamente de discapacidad, por eso el abordaje no puede ser clínico-terapéutico, sino también desde la parte social, educativa, formativa. El día que las políticas empiecen a tener en cuenta este aspecto, creo que el avance va a ser muy grande, no solamente en beneficio de cada niño y su familia, sino en general de la percepción de la educación en Colombia, que pues es un tema tan debatido en los últimos años.
Profe Andrea, muchas gracias por estar aquí. Yo tengo un par de preguntas y la primera de ellas se deriva a cómo conversan esos conceptos de educación inclusiva y las dinámicas interculturales y propiamente desde el programa que lideras.
Claro, bueno, yo te cuento un poquito. Nuestra maestría en educación inclusiva e intercultural, dentro de su modalidad virtual, tiene una característica muy importante y es que no solamente estamos enseñando a nuestros maestrantes lo que es la inclusión, la discapacidad, la diversidad, la interculturalidad, todo desde un enfoque social y formativo, sino que también la vivimos dentro del aula. Nosotros dentro de los espacios de Open Class con los estudiantes tenemos estudiantes con discapacidad visual, tenemos estudiantes con discapacidad auditiva, tenemos estudiantes también que pertenecen a comunidades religiosas, afrocolombianas, en comunidades rurales. Entonces creo definitivamente que nos genera la posibilidad del diálogo desde la propia experiencia. Antes de enseñar la temática lo vivimos dentro del aula y nos ha permitido también reconocer que las necesidades educativas pues son de todos, ¿no? Independientemente de la raza a la que pertenezcas, de si estás diagnosticado con una característica física o mental, sino que todos necesitamos espacios realmente de integración para aceptarnos tal y como somos.
En esa orientación de educación inclusiva intercultural que busca ampliar las oportunidades para que todos podamos acceder a una educación de calidad, teniendo en cuenta que venimos de diferentes contextos sociales, familiares, territoriales, que intenta promover que también más espacios educativos sean más inclusivos, que eduquen también desde la diversidad, porque es un elemento importante en la interculturalidad, que tiene en cuenta esas diferencias culturales y también lingüísticas en muchos casos de los estudiantes. ¿Cómo se puede fomentar la educación inclusiva e intercultural en América Latina, en Colombia, teniendo en cuenta esas diferencias culturales y esas diferencias lingüísticas? Particularmente nosotros somos una población que en Colombia tenemos gran diversidad de lenguas étnicas, y pues también de facto eso trae no solo limitaciones lingüísticas, sino también desigualdades sociales y inequidades educativas. ¿Cuál sería esa forma en la que se pueda fomentar teniendo en cuenta esas diferencias culturales y lingüísticas?
Claro, yo creo que como todos los problemas, el primer paso es reconocer que existe el problema, ¿no? Cuando nosotros como educadores nos sentamos y nos regalamos estos espacios para dialogar como este, reconociendo que efectivamente es necesario hablar del tema, creo que estamos dando un primer paso. Efectivamente, en cada contexto las necesidades de integración, de inclusión, son totalmente diferentes, pero lo que sí es cierto es que si yo reconozco cuál es la característica, la necesidad específica de la población donde yo me encuentro, debo empezar a responder a esas necesidades, ¿no? Y empezar a crear estrategias también proactivas para evitar situaciones. Creo que los últimos avances tecnológicos nos han permitido también empezar a reconocer que no somos solamente Colombia los que necesitamos estas políticas de inclusión, ¿no? Sino que en general, específicamente si hablamos de América Latina, se necesitan más políticas, pero también se necesita mayor conciencia dentro de los contextos educativos. Nosotros tenemos colegios donde todavía no reciben niños con alguna discapacidad cognitiva, a pesar de que no es legal en Colombia, y tenemos colegios que niegan la matrícula de ciertos estudiantes con situaciones de salud mental también. Ahí empezamos a ver definitivamente la necesidad de crear no solamente una política, sino la conciencia. Y creo que el mayor ejemplo es que en Colombia solamente tenemos 3 o 4 programas de formación posgradual en educación inclusiva e intercultural. Maestrías en educación, ves montones. Especializaciones en docencia universitaria, ves montones. Licenciaturas, ves montones. Pero si nosotros revisamos esos planes de estudio de los pregrados en licenciatura, no hay ni una sola asignatura de inclusión ni de salud mental en el contexto educativo, y menos programas de formación posgradual. Entonces creo que en el momento en que nos demos cuenta que es necesario, vamos a empezar a tomar acciones. De pronto en este momento ya poco a poco algunos profes dentro de sus contextos lo han hecho, pero no de forma proactiva, sino ante el desespero de qué hago con cada particularidad del estudiante.
Pensar en la educación inclusiva también es pensar un poco en los diferentes contextos de la educación, en la medida en que uno encuentra que hay instituciones pues que están socialmente ligadas a unos estratos sociales. Por ejemplo, si estamos hablando de los colegios, hay colegios pues de clases altas, clases medias, clases bajas. Uno podría pensar que hablar de educación inclusiva es hablar de que la educación inclusiva debe estar por fuera de cualquier estrato social que exista en la sociedad, ¿no? Porque digamos que esto no se puede unificar. Uh-huh. En la medida en que yo no puedo decir que los colegios todos tienen que ser iguales con la misma población. ¿Cómo crees que se viene trabajando pues en los colegios y en las universidades? Porque también en las universidades tenemos universidades pues de que son, digamos, económicamente pues más costosas que otras. ¿Cómo crees que eso se puede trabajar, la educación inclusiva, teniendo en cuenta esas diferencias, digamos, socioeconómicas de las instituciones?
Claro, mira que es muy irónico y hasta incoherente hablar de educación inclusiva, pero saber que estamos sectorizados desde lo sociocultural, lo socioeconómico, lo sociodemográfico también, y dentro de todos los contextos, un profesor o un colegio distrital está obligado a recibir niños con todas las características. Entonces tú entras a un colegio distrital de grado tercero, encuentras un niño con discapacidad visual, de pronto con parálisis también. Encuentras algún niño con un profesor de apoyo, porque el distrito en su mayoría ofrece la posibilidad de profesores de apoyo para ayudarle al profe. Y ahí digamos, entre comillas, no observamos una posible discriminación. Pero si vas a un colegio privado, debes pasar un formulario de admisión y ahí es donde el colegio puede decir si lo acepto o no lo acepto. O si el niño en el transcurso del año académico presenta situaciones de bajo rendimiento académico, posiblemente no le renuevan el cupo al siguiente año. O si el niño y su familia tienen situaciones emocionales que se reflejan en la salud mental del niño, pues posiblemente no le van a renovar el cupo. Entonces, evidentemente hablamos de unos contextos socioculturales muy marcados. Y en educación...
Siempre pensamos que la educación inclusiva es como para pobres.
Sí, claro, claro, porque tú cuando...
Es para las personas vulnerables.
Efectivamente.
Para la persona económicamente pobre.
Totalmente.
Pero,
en los colegios, digamos, estratos 5, 6, no llegan estos casos, entre comillas, ¿no? Porque yo he tenido la posibilidad de trabajar en colegios estrato 1 y en colegios estrato 6. Lo que pasa es que en los estratos 5, 6, los casos llegan. Lo que pasa es que siempre están por debajo, ¿no? Y la responsabilidad es del padre de familia. Usted llévelo al proceso terapéutico y el padre de familia, con tal de mantener su estatus también, pues se queda un poquito callado y lo maneja ahí, en los colegios, obviamente distritales específicamente, pues la familia llega al colegio buscando la ayuda por parte del colegio. Entonces ahí, digamos, ya tenemos una diferencia enorme en la concepción misma de lo que es la inclusión y la interculturalidad en los contextos educativos. Pero en las universidades no nos quedamos atrás. Y si hablamos específicamente del tema de interculturalidad y migración, posiblemente toda la cantidad de migrantes que están llegando a nuestra ciudad no llegan con los recursos económicos para pagar instituciones de educación superior estrato 5 o 6, sino buscan de pronto las que somos, nos acomodamos un poquito más al presupuesto real. Y ahí es donde entonces sí hablamos que en estas instituciones hay que hacer procesos de interculturalidad. Tal vez estas instituciones de educación superior estrato 5 o 6, dentro de la propuesta que tiene para los estudiantes con discapacidad visual, discapacidad auditiva, es que el estudiante tenga su propio tutor que se lo da a la universidad. O si no, el chico puede llegar con su tutor que lo puede pagar él mismo y su proceso de aprendizaje no se va a ver afectado. Eso tal vez no sucede en universidades estrato 2-3, donde si el estudiante no tiene cómo pagar el tutor, pues la universidad tampoco tiene cómo dárselo. Y ahí es donde empiezan las situaciones particulares de nosotros como líderes académicos, qué hacer para ayudarle a estos estudiantes, pero también cómo encontrar corresponsabilidad entre la responsabilidad que tiene el estudiante como adulto también. Efectivamente es un tema de segregación muy, muy importante, que como decía inicialmente, pues es muy incoherente, ¿no? Hablamos de educación inclusiva cuando ni siquiera estamos favoreciendo unos espacios de equidad en el acceso a la educación.
Quisiera, para finalizar, Andrea, que nos cuentes un poco... ¿Qué puede esperar un estudiante o una persona que quisiera ingresar a la maestría en educación inclusiva intercultural? ¿Qué le ofrece este programa de novedoso para su formación y que está interesado precisamente en profundizar en el tema de la educación inclusiva?
Pues lo primero que va a encontrar es un equipo de profesores con una experiencia muy interesante en temas de inclusión, discapacidad, diversidad, interculturalidad, pero más que profesores, con unos seres humanos con una disposición de enseñanza muy grande. Aprender desde la virtualidad en formación posgradual no es fácil, requiere mucha disciplina de los estudiantes, pero es posible. Nosotros llevamos 2 años larguitos en operación, tenemos ya casi 200 estudiantes egresados graduados, fue nuestra última corte de egresados graduados. Actualmente tenemos casi 600 estudiantes de todos los rincones del país. El estudiante que llegue a la maestría va a poder estudiar con compañeros que pertenecen a comunidades indígenas, afro, que están en población rural, que están desde el Amazonas hasta la Guajira, personas adultas, personas muy jóvenes, pero sobre todo yo he podido identificar que son profesores en su mayoría, aunque tengo trabajadores sociales, psicólogos, administradores de empresas, fonoaudiólogos, pero sobre todo son personas que en algún momento detuvieron su vida profesional y dijeron aquí hay que hacer algo. Y por eso decidieron por la maestría en educación inclusiva e intercultural. Y eso para nosotros ya es una ganancia, que se tomen el tiempo, 2 años en su vida, para reflexionar sobre la inclusión y la interculturalidad. Van a encontrar también espacios de investigación muy interesantes. Tenemos espacios de investigación sobre política pública, hablando un poco lo que me decías hace un momento, también sobre estrategias de acercamiento a las comunidades latinoamericanas, la realización de unas prácticas pedagógicas específicamente dentro de laboratorios didácticos, la posibilidad de conocer estrategias para en la enseñanza dentro de la ruralidad en nuestro país. Entonces realmente van a encontrar no solamente investigación, sino también unos espacios académicos disciplinares muy bonitos. Yo creo que es una maestría, yo siempre he pensado que es una maestría hecha con amor, bonita, asequible, pero que le va a permitir a usted detenerse en su vida profesional, laboral, y pensar realmente cuál es su rol en la educación en el país.
Muchas gracias, Andrea, por tu participación. Efectivamente, pues es un programa que tiene un impacto alto en el país. Hay estudiantes de todas las regiones del país, inclusive con todas las limitaciones que también hay las regiones, y hacen un esfuerzo bastante significativo por estar ahí y pues recibir toda la formación de excelencia que tiene el programa y Uniminuto. Entonces invitamos pues a nuestros oyentes, a los interesados, a que entren en contacto con la página web de Uniminuto, con el programa de la maestría en educación inclusiva e intercultural, y tengan la experiencia de hacer parte de este programa, que considero que les va a ayudar mucho en su vida profesional, y sobre todo que en la filosofía de Uniminuto pues va a transformar a las comunidades y a las regiones.
Claro que sí, Félix, no duden en regalarse esos 2 añitos de reflexión pedagógica también, de tener una cantidad de estrategias para implementar en el aula. A veces esa es la principal herramienta que necesitamos los profes, y de aportar un poquito pues al país, a la educación del país también. Entonces, pues todos súper invitados a cursar nuestra maestría en educación inclusiva e intercultural de la Rectoría Uniminuto Virtual. No tenemos ningún proceso de admisión específico, las ganas de estudiar y la disciplina que nos caracteriza como profes colombianos.
Muchas gracias, profe Andrea, por tu asistencia, por contarnos qué es esto de educación inclusiva intercultural, y también por el programa, porque es una apuesta en donde Uniminuto transforma los territorios, y es algo muy, pero muy significativo. Nos vamos a ir con un recomendado para este programa. Félix, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Bueno, Joana, hoy tengo un libro recomendado, como lo hemos hecho en otros programas anteriores. Este libro se llama Conquistadores e Indios. Me encontré con este libro hace poco, de la editorial Debate. Está escrito por el investigador Carl Henrik Langenberg, y es un libro de historiografía del periodo de la conquista, y nos trae una postura bastante interesante sobre la manera de pensar un nuevo proceso de conquista en América Latina y principalmente en Colombia, y muestra un poco la relación que existió entre conquistadores e indios, y nos cambia un poco la visión que tenemos comúnmente de digamos de buenos y malos, en el sentido de conquistadores malos, indios buenos. Hay muchos elementos, digamos, que hay que analizar en este proceso tan complejo, como él mismo lo señala. Es un proceso muy complejo, donde intervinió muchas personas, muchas comunidades que estuvieron participando, y se pueden ver otros roles, que creo que esto es lo interesante de este libro, de esta historiografía. Es otros roles diferentes, por ejemplo, roles como por ejemplo el indio conquistador. También existieron indios conquistadores que se unieron a españoles para derrotar a otras comunidades indígenas. Caso colombiano, por ejemplo, tenemos caciques como por ejemplo el cacique de Chía, el cacique de Suba, se aliaron con Gonzalo Jiménez de Quesada para derrotar al cacique de Bacatá, porque habían peleas internas entre las mismas comunidades. Lo mismo lo muestra para el caso de México, con el Imperio Azteca, donde el Imperio Azteca pues tenía sometido a muchas comunidades indígenas de Centroamérica, y estas comunidades se aliaron a conquistadores españoles para derrotar a los a los aztecas. Y también nos trae conquistadores negros, conquistadores que de la transición entre la llegada de población negra a América, también hubo conquistadores o comunidades negras que se convirtieron en conquistadores aliados con españoles para derrotar a otras comunidades. Lo mismo ocurrió en el caso de mujeres conquistadoras. Uno no creería que había mujeres también en este proceso. Y entonces nos va mostrando con un trabajo muy juicioso de análisis histórico cómo se fue dando este proceso poco a poco, y que nos trae otra visión, digamos, de la historia, y sobre todo de la historia colombiana y la historia latinoamericana. Entonces es un recomendado para nuestros oyentes, es que lean este libro. Para los interesados en historia, pues este libro incluso lo venden en las librerías principales del país y lo pueden conseguir, y creo que es una lectura bastante interesante, que nutre precisamente nuestra comprensión histórica, que muchas veces pues no la hemos analizado con la seriedad, y como lo mismo Carlos dice, nos falta mucho por conocer de estos procesos.
Bueno, Félix, muchas gracias por ese recomendado, un poco también hablando de esa diversidad y esa interculturalidad que tenemos en América Latina y el Caribe. ¿Qué te parece si vamos a la última sección de nuestro programa?
Muy bien, pero me gustaría pronto que nos comentaras de los últimos dos números de la revista Inclusión y Desarrollo, del volumen 10.
Bueno, Félix,
antes de finalizar.
Claro que sí. De hecho, antes de finalizar el programa, tengo en la mente un artículo que se enrola con ese propósito de este programa, el que nos llama a trabajar el día de hoy. Es sobre educación inclusiva, una mirada a los avances en el nivel inicial. Este artículo lo encuentran en el volumen 10, número 1, y está escrito por Carla Fabiola Romero, María del Carmen Álvarez e Ivonne Augusta Andino, y es un artículo que versa sobre la gran relevancia en la actualidad de la educación y la diversidad en la realidad académica. Nuestras autoras generan una dinámica de la aplicabilidad de este tipo de educación y cómo permite respetar los derechos de los ciudadanos, cómo la educación inclusiva de una forma estratégica genera accesos para el ingreso o la permanencia a estudiantes, no solo con discapacidad, sino que también tengan apuestas de generar un desarrollo integral. El objetivo de ese artículo que les menciono está enrolado a apropiar, a conocer los avances que se han tenido en materia de educación inclusiva en el nivel inicial, y realiza toda una revisión de literatura pues de grandes bases de datos, y establece como conclusión esa evidencia de que, si bien se han eliminado barreras en el contexto educativo, es preciso acrecentar la práctica de los valores, disciplinas y compromisos familiares que conversen con la sociedad y los profesionales para fomentar la equidad de oportunidades en la educación inclusiva. Entonces, este artículo lo pueden encontrar, reitero, en el volumen 10 de la revista Inclusión y Desarrollo. Nos pueden encontrar en revistas.uniminuto.edu y, bueno, leernos.
Claro que sí. Están todos invitados a leer este artículo de nuestra revista Inclusión y Desarrollo. Vamos con nuestra última sección.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, Félix, hay que agradecer a nuestra invitada, a ti también y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio, en donde exploramos esos elementos transversales de la educación inclusiva. Vale la pena recordar que la educación inclusiva es un enfoque esencial para buscar la ampliación de oportunidades de todos para acceder a una educación de calidad, desarrollar escuelas y espacios más inclusivos que eduquen en y para la diversidad. Hemos hablado de conceptos claves que respaldan la educación inclusiva. Podríamos también mencionar otros que se pueden sumar a la conversación, como la diversidad, la equidad, la accesibilidad, la participación y esa colaboración con un enfoque no solo social, sino con un aporte estatal a través de la elaboración propia y muy adecuada de las políticas públicas. ¿Cuáles son esas grandes conclusiones que tenemos de este programa, Félix, en torno a cómo esa diversidad, esa inclusión enriquece nuestro mundo, nuestras aulas, pero también esas limitaciones que tenemos.
Me gustaría señalar también que la educación inclusiva es un reto para la educación actual, en la medida en que también requiere de innovación educativa, en la medida en que hablar de educación inclusiva es también pensar otras formas de enseñanza. También romper, digamos, esos mitos que muchas veces tienen nuestros docentes, nuestras instituciones educativas frente a la educación inclusiva. Lo hablábamos un poco con nuestra invitada, todas esas barreras, por ejemplo, que existen, o limitar la educación inclusiva a la discapacidad, o también el contexto de las instituciones en términos socioeconómicos también puede de alguna manera incidir en este ejercicio de trabajo educativo que hacen nuestros profesores y nuestras instituciones en general. Entonces creo que es un reto para la educación. Creo que toda educación es de alguna manera inclusiva, porque en el aula pues estamos todos y allí es un escenario precisamente para la construcción del conocimiento colectivo. Y ese conocimiento pues va para todos, independientemente de la diversidad, de la interculturalidad que allí se pueda manifestar. Entonces, para mí es un reto el tema de la educación inclusiva, y también teóricamente pues se viene desarrollando un ejercicio reflexivo en torno a entender qué es la educación inclusiva, cuáles son sus relaciones con lo pedagógico, con lo didáctico, con las políticas públicas y con otros campos de conocimiento. Entonces esa sería mi conclusión para el día de hoy.
Félix, si bien entendemos que debemos enfrentar una realidad dura, que la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo y que solo una fracción de los países han implementado leyes o políticas de educación inclusiva, pues esto nos recuerda esa conclusión que nos deja, si es que aún queda mucho por hacer para lograr una educación de calidad y equidad para todos. La educación inclusiva no es solo una meta, es un compromiso que debemos mantener vivo a través de la acción y la colaboración. Como conclusión, pues agradezco mucho también por acompañarnos en este episodio y por ser parte de la conversación crucial sobre la educación inclusiva en nuestro mundo. Esperamos que sigan interesados en este tema y que se unan a nosotros en futuras exploraciones sobre cómo hacer que la educación sea más inclusiva y equitativa. Y bueno, antes de irnos,
finalizamos, Félix. Y también invitar a nuestros oyentes a leer nuestro volumen 10, número 1 y 2. De la revista Inclusión y Desarrollo, también que visites nuestras redes sociales y bueno, nos veríamos dentro de 8 días. Yo quiero despedirme con una canción de Dale Jordan Jones, Adult Education, a propósito del tema de la educación. Entonces yo creo
listo,
que
Félix.
Agradecerle a los oyentes por estar el día de hoy y pues nos veríamos dentro de 8 días.
Claro que sí, Félix. Gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Recuerden que los acompañábamos desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Uniminuto y la Revista de Inclusión y Desarrollo. Un abrazo para todos y los queremos mucho.
Si te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.